Carlos, antes de hablar de los datos puntuales del trabajo que hacen y que renuevan anualmente, ¿cómo se puede definir el estrés laboral? Digo, ¿es una patología o es algo normal que experimentamos todos, pero que por allí a lo mejor si se agrava puede derivar en una patología?
Sí, ahí lo has definido exactamente, ¿no? Porque el estrés, desde que se empezó a estudiarlo, es la tensión normal de la vida, ¿no? Todo trabajo implica que uno se tenga que tensionar, en el sentido de que uno tiene que hacer un esfuerzo, hace una fuerza para ejecutar algún tipo de trabajo, ¿no? Ya desde la misma fuerza de levantarte de la cama para ir todos los días a trabajar, o resolver temas urgentes, o cosas nuevas que hay que hacer, o trabajar situaciones difíciles. Entonces uno permanentemente se está tensionando un poco en el trabajo. Ahora, esa tensión es para resolver problemas, pero cuando uno se tensiona, uno se esfuerza para resolver un problema y ese problema no se resuelve, ahí uno se tensiona un poco más. Y si no se resuelve, uno se tensiona un poco más y ahí es donde viene el proceso de desgaste, que es lo que se conoce como el estrés crónico. Y ese estrés crónico, cuando continúa en el tiempo, ahí agota las reservas energéticas o la capacidad de esfuerzo de la persona, y ahí es donde entra en lo que desde junio del año pasado la Organización Mundial de la Salud acepta como el síndrome del desgaste profesional por estrés crónico o el síndrome del burnout, que el burnout es lo que se conoce como la cabeza quemada, es la sensación de que uno, he visto un fósforo, que uno usó la cabeza del fósforo y una vez que se usó, ya no se puede volver a usar. Entonces el trabajador lo que siente es que ya no puede usar su cabeza o su capacidad de pensar, de razonar o de resolver los mismos problemas que resolvía antes porque agotó sus fuerzas. Eso es el síndrome del quemado o el síndrome del burnout. Literalmente burnout significa quemado, ¿no? El síndrome de la cabeza quemada.
Y Carlos, en general, digamos, sin pandemia, ¿padecemos mucho estrés laboral los argentinos en comparación con otros países?
Nosotros estamos haciendo este índice que comentaban ustedes de bienestar laboral y estrés en trabajadores y estamos siguiendo a nivel nacional el índice, digamos, de cuán quemados estamos o cuál es el estrés. Y sí vemos que año a año iba aumentando el estrés laboral, este agotamiento, y también la otra característica del estrés laboral es la sensación de que el trabajo no da frutos y de que el trabajo no da resultado y que el trabajo no me da satisfacción. Entonces uno ahí deja de aportarle su esfuerzo al trabajo porque digo, ¿para qué voy a trabajar si no me rinde? ¿O para qué le voy a dar calidad a lo que hago si nadie lo valora, ¿no es cierto? Entonces uno deja de valorar el trabajo. Y eso es lo que hemos visto que ha aumentado en Argentina el año pasado, que fue un año de muchas preocupaciones, y este año aumentó sustancialmente, y sí el estrés laboral este año va en concomitanza, digamos, es muy parecido a otros países, pero porque estamos pasando todos por un problema mundial.
Claro.
Entonces, este año sí hay una comparación, es como si el mundo estuviese en estado de burnout, obviamente por la situación de crisis sanitaria, ¿no? Y el año pasado lo hemos visto internamente y lo podemos comparar con la región latinoamericana, ¿no? Donde va subiendo el síndrome del burnout que está dado porque por más que uno se esfuerce o trabaje o le dedique muchas horas al trabajo, no está dando el fruto que rendiría en otros países, ¿no?
Carlos, sin la pandemia, digo antes de la pandemia, en general, ¿cómo es la situación o el nivel de estrés que padecemos en general los argentinos respecto de otros países? No sé si eso lo tienen en cuenta también ustedes.
Lo tenemos en cuenta y era bastante alto, por eso nos preocupa, porque las consecuencias del estrés crónico son graves, eso lo pudo ver la Organización Mundial de la Salud el año pasado. Por ejemplo, aquel que tiene estrés crónico tiene el doble de riesgo de tener después una depresión. Y una depresión clínica es algo, o se sabe que es algo discapacitante, ¿no es cierto? No, no es lo mismo ir a trabajar con depresión que ir a trabajar totalmente motivado, ¿eh? Y también sabemos que el estrés crónico invita o ya es un desencadenante de los problemas, por ejemplo, psicosomáticos. Por eso nos preocupa muchísimo el alto nivel de estrés en argentinos, porque eso después trae otros problemas físicos y sociales asociados, ¿no? Una persona que esté pasando por una situación de mucho estrés, es probable que en el corto lapso de tiempo tenga algún síntoma físico o alguna enfermedad física según su vulnerabilidad somática, que se llama así, o sea, aquella parte del cuerpo que tiene más débil, ¿no?
Claro, entonces, claro, bien.
Te pido disculpas,
Carlos, por ahí, si hemos repetido alguna pregunta. Estamos trabajando desde casa y por ahí tenemos inconvenientes en la recepción, ¿eh? Dijo simplemente ahí para comentártelo.
Bueno, no hay problema.
A propósito de el estudio, la actualización de los datos que han hecho ya bajo la pandemia, bajo la cuarentena, digo, ¿han separado por edad, por ejemplo, o por género? Digo, si sufren más estrés los varones y las mujeres.
Sí. Fíjate, por ejemplo, ahí nosotros hacemos una muestra de tratando de representar varias ciudades argentinas. Que es una muestra heterogénea, o sea que tratamos de equilibrar varones, mujeres, distintos tipos de edades, distintos tipos de puestos de trabajo, y también les preguntamos a veces a las mismas personas que hicimos en años anteriores para que sea representativo de ver cómo va evolucionando su nivel de estrés a lo largo de los años, ¿no? Y por ejemplo, lo que preguntas respecto de las edades, las personas que han aumentado, digamos, que actualmente dentro de la pandemia tienen más niveles de agotamiento y más niveles de sufrimiento por el trabajo, tienen el grupo que comprendido entre 41 a 50 años son los que más lo están sufriendo. Y cuando nos fuimos a ver las causas, tiene que ver con la cantidad de tareas que están haciendo, ¿no? Y después estudiamos un poquito más la muestra y vimos que cuando comparamos varones y mujeres, los que están presentando más síntomas de estrés crónico son las mujeres. Y tiene que ver también con la cantidad de roles que ocupan las mujeres actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Fíjate que lo que sucedió, vieron que usted, lo que se conoce como el teletrabajo, pero imagínense la mesa familiar que antes se usaba, por ejemplo, en la casa para la cena. Ahora esa misma mesa está todo el día llena de las notebooks, de las computadoras, de los papeles de los niños haciendo las tareas. A veces hay una sola notebook para toda la familia. Y en esa mesa está la familia todo el día, entonces el trabajo invadió la casa y ahí es donde encontramos esta estadística que es muy difícil conciliar la vida laboral con la vida familiar. Fíjate lo que me comentaban recién, ustedes están trabajando, ¿no es cierto?, cada uno desde su casa, y a veces se hace difícil tener la misma señal o la misma tecnología. Eso también es un factor nuevo que estamos estudiando, que se llama el tecnoestrés. Tenemos que llegar a los mismos resultados, lograr los mismos objetivos que antes de esta pandemia, y de repente no contamos con todos los elementos o con todos los materiales tecnológicos.
No sé por qué, Carlos, me suena conocido lo que estás diciendo.
No sé por qué. Un poquito
nada más, sobre todo la mesa que vos decís, que la usamos para desayunar, para almorzar, para tomar la leche a la tarde, llena de hojas del colegio, de hojas de Radio María por todos lados, una compu para todos, con un celular haciendo las tareas,
¿no? Y ojalá el día de mañana nos acordemos lo que pudimos aprender de esto, pero lo que demuestra nuestro estudio es que está siendo muy difícil desde el punto de vista de la salud emocional, y que hemos encontrado muchos indicadores de problemas de ansiedad. La gente se preocupa muchísimo. Hemos encontrado indicadores también de problemas depresivos, o sea, hay gente que está triste. Acordate que la tristeza se activa cuando uno siente una pérdida, ¿no? Entonces, imagínate la estadística que ustedes mostraban de cuánta gente perdió su trabajo, cuánta gente está perdiendo sus vínculos laborales. Entonces, está siendo muy difícil, ¿no? Y lo que se estudia ahora es que esto requiere lo que se llama habilidades de adaptación. O sea, cambió el mundo, cambió el contexto, bueno, ahora tenemos que tener nuevas aptitudes para la nueva forma de vivir y de trabajar, ¿no? Y bueno, esos son los nuevos desafíos, ¿no?
Sí, Carlos, ustedes en el estudio usan una palabra que me gustaría profundizar o aclarar. Ustedes hablan que cuando un trabajador llega a un estado realmente crónico y agudo de estrés laboral, llega al cinismo. ¿Qué sería
Sí.
cuando uno entra en en una etapa de cinismo respecto del
Sí.
trabajo?
Sí, ahí te agradezco también el pedido de aclaración porque es una palabra que suena difícil, pero desde el punto de vista de la salud mental es casi un síntoma que nos muestra que esa persona no le ve valor a dedicar muchas horas o mucho esfuerzo o a entregarse voluntariamente a su trabajo, porque el cinismo es la sensación de pérdida de valor y de pérdida de esperanza. Y dice, ¿para qué me voy a esforzar si ya perdí mis clientes? Entonces, el cínico es el que no cree. Y si no creo que tenga valor, bañarme todos los días ahora, no creo que tenga valor esforzarme si ya no voy a ganar lo que ganaba antes. ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, el cínico deja de dedicarse a su trabajo, ¿no es cierto? Dice, ¿para qué lo voy a hacer? Ese es cínico, así, si nada tiene valor, para mí no tiene sentido trabajar, pero no es porque está tomado en un sentido moral de que uno es un cínico, sino que es la actitud que
Claro.
uno empieza a tener porque, ojo, nos puede pasar a todos, ¿no es cierto?, en el día a día. ¿Para qué me voy a forzar si la señal llega mal? Por ejemplo, o sea, ¿para qué me voy a peinar si nadie me ve? Fíjate que antes con poco, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo no voy a recuperar mi negocio. Y como dicen en la calle, se tira al abandono, por decirlo así, ¿no? Pero empieza con ese cinismo, con esa actitud cínica de que por más que me esfuerce no va a haber buenos resultados, ¿no?
Carlos, un oyente nos pregunta acerca de los maltratos que se pueden dar también en esta época, maltratos de tipo laboral, ¿no? ¿Eso lo han registrado de alguna manera ustedes en el estudio?
Sí, tiene razón el oyente en valorar esa variable, porque lo que hemos visto es que las personas que menos se estresaron son aquellos que pudieron tomar decisiones, por ejemplo, respecto del horario en el cual se tenían que conectar para hacer teletrabajo y en el horario en el cual se desconectaban del trabajo para poder atender a requerimientos o atender a los pedidos de su familia, de sus hijos o, supongamos, ir a visitar a sus padres o a los abuelos y sentirse libre de poder tomar esa decisión. Y por el contrario, aquellas personas más estresadas son aquellos que se han sentido, como dice el oyente, maltratado o destratado, producto de que a las 24 horas tenían que estar al servicio, sí o sí, de su trabajo o tener que lograr los mismos objetivos que se lograban antes con otras tecnologías que no tiene a disposición. Pero se han sentido sobreexigidos, sobredemandados, y sin tener la oportunidad de una flexibilidad, que es lo que requiere una situación crítica, ¿no es cierto? Ah, por el otro lado, las empresas que entendieron bien esta crisis, que dejaron de presionar por resultados, ¿no? Sino que lo que buscaron es cuidar a su gente, y ese es el modelo que estamos estudiando en este índice de bienestar emocional que se llama organizaciones saludables, que es cuidar los resultados de la organización o de la institución o de la empresa y cuidar al trabajador. Y cuidar la salud de los resultados y cuidar la salud de los trabajadores, ¿no? Y en este momento es una variable crítica la salud de los trabajadores porque el estrés es muchísimo más alto, por lo tanto la tensión es más alta, por lo tanto el riesgo de todo tipo de patologías físicas y mentales es mucho más alto, ¿no?
Sí, Carlos, al respecto, por ejemplo, Mónica nos dice, en estos días he sufrido dos convulsiones cuando nunca antes lo padecía. Otro oyente nos dice por WhatsApp, trabajo en una empresa multinacional, siempre se trabaja full time, entre 9 y 12 horas diarias, pero durante este tiempo ha sido más duro, nos presionan mucho más de lo habitual, exigiéndonos más disposición aún para el trabajo, mensajes, llamados durante el fin de semana. Además, nos sacaron un 20% del premio que siempre nos daban. Todo eso generó, además de lo de siempre, mucho miedo. Entonces, ¿Cómo se sale, Carlos, de esto? Esa es la pregunta que otros también nos acercan. ¿Cómo salimos adelante cuando ya caímos en el cinismo total y en la desesperanza y ya, bueno, no sabemos qué hacer?
Sí, ella ilustra muy bien lo que mucha gente está viviendo, ¿no? Miedo, incertidumbre, desesperación o desesperanza, que sería otra forma de nombrarlo, tal como lo dice, es lo que nos lleva a esa tensión constante. Fíjate que, por ejemplo, para salir del estrés uno tiene que poder descansar y dormir. Y ese oyente que habla de una multinacional te puede asegurar que está ahora las 24 horas pensando en el trabajo, ¿no? No 12 horas como eras antes.
Claro.
Ahí, digamos, en los casos donde las cosas van bien, eso generalmente no se conoce porque no es alarmante y es más difícil, viste, verlo, ¿no? Pero hay muchas empresas que
Claro.
están cuidando a su gente. ¿Cómo se sale de eso? Primero, es un momento donde se pone en un juego lo que se conoce la capacidad de regular las emociones. ¿Qué es regular las emociones? Es la capacidad de que uno decir, bueno, tengo miedo, bueno. Hay personas que el miedo lo suben y pasan el miedo al muchísimo miedo frente a un estímulo en el cual otra persona dice, bueno, tengo miedo. Pero la persona dice, bueno, es lógico que tenga miedo si mi trabajo está en riesgo. Es lógico que tenga miedo si estamos en una crisis mundial. Y ya se tranquiliza un poco. Hay personas que manejan mejor el miedo que otras. Eso es la capacidad de autorregulación. Pero si siente miedo, tiene razón. Eso es lo que quiero decir, ¿no? No es que uno está loco por
Claro.
sentir un poco de miedo, pero hay que aprender a regularlo, a entender, y para eso hay que verlo en perspectiva, hay que tener la capacidad de aceptación. El que logra aceptar la situación sale más rápido de la bronca, de la furia, del enojo. Aceptación no es resignación, ¿no es cierto? La resignación es algo muy pasivo. La aceptación es decir, bueno, listo, esta es la situación real, ¿qué alternativa y qué opciones tengo? Entonces ahí ya vienen otras conversaciones con personas significativas para esta persona que esté pasando por este momento de estrés laboral, con quién conversarlo, y eso te da un poquito de paz mental para ver cuáles son las nuevas opciones, cuáles son las alternativas, porque el que está en un estado de desesperación no puede ver nuevas opciones, nuevas alternativas, ¿no? Entonces hay que lograr tranquilizarse. Fíjate que todas las culturas históricas, milenarias, trabajan el tranquilizarse, ¿no? A partir de la meditación, a partir, en el caso, entiendo, de la radio que ustedes participan, a partir de la oración, a partir de tratar de tener diálogos tranquilos, a partir de buscar mecanismos no violentos de expresión. Y eso lo que hace es que uno pueda transitar esta etapa y después volver bueno, a una nueva normalidad que se llama, ¿no es cierto? Que ya no va a ser la misma vida que antes, pero hay que tratar de transitarlo a partir de todas las herramientas que tenemos a mano, ¿no?
Bien. Bueno, les contamos a los oyentes que seguimos conversando con Carlos Espontón, que es magíster en psicología, investigador y director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad del Siglo XXI, que han desarrollado esta actualización de los datos. Carlos, en esta actualización, digo, ¿alguna actividad puntual, alguna profesión se ha tornado más estresante que otras durante la cuarentena? Se me vino a la cabeza,
Sí,
obviamente, el
muy buena.
personal afectado a la atención de la salud, los docentes.
Obviamente que, primero, aquellos que tienen que lograr los mismos resultados que antes, pero no tienen la tecnología o la forma de hacerlo, son los más estresados porque son los más frustrados, porque son los que más están perdiendo. Uno. Dos, aquellos que están en lo que se llama en la línea de fuego, en los que se vieron la cantidad de médicos y enfermeros y sanitarios que están sufriendo el estrés, de hecho, por el exceso de trabajo y por la poca posibilidad de contar con los recursos para resolverlo, ¿no? De hecho, en una de las primeras decisiones que se tomó para poder, digamos, y que validó esta crisis sanitaria de aislamiento social es, necesitamos tiempo para tener la herramienta necesaria para hacer un esta pandemia que evite simplemente la muerte de las personas, ¿no? Entonces, aquellos que están tomando esas decisiones y que están en el día a día con esto son las personas que también están padeciendo todo este nivel de burnout, ¿no? Por eso ese ya no depende sí de la profesión, sino de qué momento te toca vivir, porque esto es multiproblema. Puedes estar muy estresado porque estás perdiendo tu trabajo, o puedes estar muy estresado porque estás teniendo que decidir a qué paciente le pones el respirador y a qué paciente no. Y después, por ejemplo, si encontramos en nuestra población un nivel alto de estrés en lo que se llaman los cargos gerenciales o mandos medios de empresas donde tienen que lograr los mismos objetivos que antes, pero no tienen las mismas herramientas o la misma disposición, o tiene que hacer que todo su equipo de trabajo trabaje desde su casa, entonces las dificultades son mucho mayores, ¿no? Entonces todo aquel que siente muchísimo, depende de la profesión, sino de en las cuales uno esté trabajando. Fíjese, por ejemplo, bien, supongamos, hay una semana donde el mayor nivel de estrés lo tienen, supongamos, al principio las maestras de jardín de infantes, que dejaron de un día para el otro de tener todo el contacto con sus niños y toda esa alegría y toda esa posibilidad de trabajar con los niños, y de repente no lo pueden hacer más, ¿no? O a otro día donde esa empresa tiene que despedir o suspender a miles de trabajadores. Entonces, imagínense los niveles de estrés y agotamiento y preocupación ese día o esa semana en esa empresa, ¿no?
Claro. Bueno, hay varios mensajes, Flor, si me ayudas a compartirlo con Carlos.
Sí, Javi.
Pueden surgir preguntas así, ¿no?
Por ejemplo, nos escribe Natalia, dice, y nos manda una foto, hermosos, le mandamos un beso a ella y a su esposo. Estamos intentando hacerle frente al tecnoestrés. Mi esposo es periodista, redactor, y yo docente y maestra orientadora integradora. Además nos agarró el proceso de adaptación a una casa nueva. Así que bueno, gracias chicos por esta foto y por participar. También por acá nos escribe otra oyente y nos dice, vivo sola, no tengo a nadie. Y me dije...
Fíjate que ellos, la herramienta que están usando en la situación es la mejor herramienta que podemos tener, que es la conexión emocional, en ese caso entre ellos dos, de cómo se dan apoyo y entre ellos, ¿no? Porque justamente están en dos profesiones muy difíciles actualmente, ¿no? El redactor, que está transformándose toda la industria periodística en este momento, y ella, en su carácter de docente, que de repente se comunica con sus autoridades y con su gente a través de su celular, ¿no? Por eso ese apoyo mutuo creo que es la mejor herramienta, ¿no?
Está bueno, gracias por destacarlo. Acá tenemos otra oyente que, como les decía, vive sola y dice, mis jefes piensan que por eso yo no tengo vida propia y que tengo que estar todo el tiempo al servicio. Esto me trajo más tristeza, tuve que volver al psiquiatra en este tiempo porque empecé con ataques de pánico. Marina nos cuenta otra situación, la situación contraria. Trabajo desde mi casa con teletrabajo y mi empresa, por suerte, siempre priorizó mi decisión de cuidarme y agradezco esta actitud a mis jefes. Vivo en Cañada de Gómez y trabajo en una empresa multinacional. Acá Carlos nos dice, mi hermano trabaja en una empresa muy importante a nivel país con muchas sucursales por todas partes y desde octubre del 2018 a su sueldo lo recibe en cuotas muy pequeñas, no le alcanza para vivir. Sufrido eso, sufre obstinación en su trabajo, lo manipulan, hacen todo para que renuncie, no les pagan indemnización. Mi hermano hace 14 años que trabaja ahí y no quiere abandonar, le produce mucho estrés y hasta llora. ¿Cómo puede hacer? Nos pregunta Carlos.
Sí, esa es una situación, como dice ella, muy triste, porque lo que ella sufre se llama mobbing. El mobbing es el acoso o el maltrato laboral, ¿no es cierto? En otros países está mucho mejor reglamentado y está, digamos, más fácil comprobar legalmente eso, y entonces está más controlado. Entiendo que es muy difícil para ella, ¿no? Porque es hostigamiento permanente y ella necesita el trabajo, ¿no? Es una situación muy difícil. Actualmente se trabaja cada, digamos, la persona a nivel psicológico con psicólogos que le ayudan a hacerse fuerte en esta situación y también con abogados que tratan de buscar la manera digamos, legal de ver cómo interrumpir todo ese acoso permanente, ¿no?
Carlos, te agradecemos muchísimo por todo el tiempo, todo lo que has compartido. Ya son las 10:29, se nos acaba el programa, pero bueno, obviamente agradecerte por de todo lo que has compartido aquí. Mucha gente, ¿no?, genera preocupación que efectivamente hay muchas personas que están padeciendo este tipo de presiones laborales en un tiempo que ya todos tenemos la presión de la situación generada por la pandemia, la cuarentena. Así que, bueno, oportuno el tema para tratar y agradecerte nuevamente.
Bueno, desde la Universidad del Siglo XXI, nosotros también muy agradecidos. Y ojalá sea hasta la próxima.
Ojalá que sí.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Chao, Carlos.
Hasta luego. Gracias.